Es un espejo. ¿Ustedes saben qué ese espejo me está mostrando? ¿Qué me está mostrando? Mi realidad. Mi realidad. Si entonces, gracias cielo, déme ese espejito. Aunque esta cara tan grande no cabe ahí, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Espejito, espejito mágico. ¿Quién es el más bonito aquí? No, ¿sabe qué está viendo eso? Santa cachucha, padre amado, ¿verdad? Santo Dios. ¿Sabe lo que ve? O sea, imagínese que yo me ponga a pelear con ese espejo porque, oígame, ¿qué es esas arrugas? Tú no sirves. No, si el espejo solo me está diciendo lo que él proyecta, lo que se está manifestando, pero él no me puede cambiar a mí. Él solamente le enseña una realidad. ¿Qué le muestra ese espejo? Su rostro. El cristiano es un espejo de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Cuando la gente la mira a usted, lo que deben ver es a Jesucristo. Así tiene que ser. Pero el problema es que la gente ve de todo en nosotros menos a Jesucristo. ¿Sabe usted eso? La gente ve de todo menos a Jesucristo. Yo decía esta mañana que hay un amor dentro de la iglesia que yo nunca, en veintitantos años de predicador, de pastor, nunca he podido entender. El amor a veces entre algunos cristianos. Algunos cristianos que con sus labios dicen de mí cosas tan hermosas. Tan hermosas. Yo recuerdo, lo cito, no lo cito, es que si lo cito, después van a llegar a conclusiones de que uno más uno son dos menos. Lo voy a citar. Lo tiro al medio, cielo, tíralo al medio. Yo recuerdo una vez. Llegó un momento donde hubo una persona que se le ocurrió una brillante idea. Me dijo, pastor, venden unas casitas, ¿verdad? Que la podemos poner ahí. Y yo me encargo de hacerle todo por dentro. Y yo le dije, entonces, ¿pero cuánto, cómo será eso para los permisos? Me dice, no tiene que pedir permiso de nada. Porque no, como esto ya viene listo, esto ya viene, usted lo compró, usted lo pone ahí, lo que hacemos es que le cambiamos unas cosas aquí ya. Seguro, seguro. Y sí, no hay problema. Él hizo todo el trabajo. Todo el trabajo. Un día se enojó con otro miembro de la iglesia. Y como se enojó con otro miembro de la iglesia, lo primero que hizo fue que me mandó una carta a la esposa de él, diciéndome que nosotros éramos un montón de cristianos de letrina. ¡Santo! Y después termina, ¡santo! O sea, ¿se da cuenta? O sea, el insulto por un lado, y luego de golpe comenzaba a adorar a Dios. Y que ustedes pueden hacer tal cosa y ya no se crea. Hablando de unas personas con los que se enojaron, ¿verdad que sí? Y ya le dijimos, porque ya le llamamos inmigración. ¡Oh! ¡Aleluya! Porque el que está conmigo es más grande que el diablo que está con ustedes. ¡Gloria a Dios! Fíjense. O sea, estoy hablando del amor de Cristo, a la persona que me amaba. Y luego firma, princesa de Dios. Imagínense si yo hubiese sido reina de Dios, entonces me lleva a mí. Menos mal que era una princesa, era en menos rango, porque si llega a ser una reina de Dios, entonces es verdad que aquí estamos fritos todo el mundo. A la semana llegó un inspector del county y me dijo, no me tiene ni que abrir esa casa. Yo sé todo lo que hicieron, esto, la van a sacar aquí. Ahora mismo no hay permiso para nada de eso. Pero ¿cómo es posible? No, yo sé todo lo que hicieron allá adentro. Ni la abra, la tienen que remover ya. O si no, tienen que buscar un ingeniero para que diseñe los planos, para que haga esto, para que yo diga, no, olvídese, imagínese, aquí no hay problema, la sacamos. El amor de Cristo. Luego, de golpe así, el sistema de, de, de riego de la iglesia prendía en medio del culto. De golpe, los domingos, todos los sprinkles, la gente mojándose. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Hubo una señora que llamó, yo lo tenía, y si alguno lo quiere escuchar, lo tiene el pastor Juan Carlos, todavía lo tiene. Anoche yo le dije, ¿tú tienes todavía aquella grabación? Me dice, sí, la tengo aquí, pastor. La íbamos a poner hoy, pero el problema es que como no tuvimos tiempo para bloquear el ojo, o sea, es muy obsceno para ponérselos a ustedes aquí. Y ella llama, comenzó el viernes a hacer una serie de llamadas. No es miembro, no era miembro de la iglesia. Una señora que llamó, cogió nuestro número de teléfono, sabía de nuestra iglesia. Viernes ya nosotros cerramos. Sábado no hay nadie en las oficinas. Domingo estamos en culto. Lunes, it's a holy day. Yo estoy libre. Y martes regresamos a las oficinas. La señora había dejado un mensaje, el primer mensaje el viernes. Muy dulce la señora. Amado pastor Siberio, bendiciones abundantes de parte del Señor. Le estoy llamando, mi nombre es fulana de tal. Y yo sé que usted es un siervo de Dios. Y la iglesia suya es una iglesia, pero una iglesia bendecida. Y yo tengo una hermana que está en una necesidad y yo sé que ustedes le van a ayudar. Yo sé que ustedes le van a ayudar porque ustedes son una iglesia que ayuda al necesitado. Ah, no, que aquello daba gusto escuchar aquella conversación. El problema es que como eso fue viernes y nadie le contestó rápido, ella llamó un poquito después. Hermanos, con el permiso, pero yo llamé hace una hora y todavía estoy esperando, me devuelven la llamada. Finalmente era, oye, ¿qué? ¿En esa iglesia no contesta nadie? La cosa es que cuando la hermana secretaria llegó y vio todos esos mensajes, llamó a la señora. Hermana, óigame, irresponsable, ¿qué tipo de iglesia son ustedes? Y como la señora era, ella era así tan calmada, así, ¿verdad? Estilo, ¿verdad? Pasiva. Y yo, señora, disculpe, pero ¿qué? No, que disculpe, ¿qué? Yo quiero hablar con el pastor, póngame el pastor ahora mismo. No, el pastor no está. Y esta hora todavía no ha llegado el pastor. Cuando llegue inmediatamente me devuelve la llamada. La cosa es que nosotros llegamos, yo llegué, me puse a trabajar, la hermana se puso a hacer unas cosas y de momento suena el teléfono y yo la veo que ella es así como que, hermana, ¿qué pasó? Y me dice, ay, pastor, ahí está llamando a esa señora otra vez. Y yo, ¿qué señora? Me hace la historia. Ay, pastor, esa señora me ha tratado como le ha dado la gana. Ha barrido el piso conmigo esa mujer hoy. Ah, no se preocupe, yo la atiendo. Yo la atiendo. Y yo como no tengo el don que tenía la secretaria. Dios le bendiga, pastor Jimmy Siberio, ¿en qué le puedo servir? Pastor, ya era hora que contestara. ¿En qué le puedo ayudar? No, que usted, yo la llamé tal día. ¿En qué le puedo servir? No, pero ¿qué? No, usted no me va a dejar hablar. Hermana, usted está llamando, ¿qué le puedo ayudar? ¿En qué le, por favor, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, pero ¿qué malcriado es usted? Yo, hermana, discúlpeme, pero me está haciendo perder mi tiempo. Yo le quiero ayudar, pero si usted no está dispuesta a decirme entonces, ¿en qué le puedo ayudar? Mire que usted, bla, bla, pum, y le enganché el teléfono. Ya, yo no voy a perder mi tiempo con esta señora. Señor, reprende al diablo. Pues nada, le enganché, seguimos trabajando en la oficina y llámalo otra vez. Y vuelvo y llamo otra vez. Y vuelvo y llamo otra vez. Y cada vez que llamaba, ya dejaba unos mensajes muy bonitos. Le contesta la secretaria, la puso como un pero como trapo. Agarro yo el teléfono otra vez. Y yo, señora, discúlpeme, ¿en qué le podemos servir? Mire que usted es un pam, pim, pam, pam. Y yo, mire, señora, ya. Pues no me llame más aquí, le dije yo. Pues váyase para el. Y yo le dije, la que se va a ir al infierno es usted. Eso está en la Biblia. El infierno está en la Biblia, mija. Pues allá la mandé yo. Me puse bien bíblico. Mire, señora, váyase al infierno. Y le enganché el teléfono. Y le dije, no conteste más a esa señora. Mire, pastorcito, decía el mensaje. Esa boca chula llena de. ¿Ah? Mire, hijo del diablo, usted lo coge un ladrón, que usted pam, pim, pam, y la mujer suya es una ramera que... Y aleluya, y yo soy una sierva de Dios, y te voy a comer el... Y yo decía, ¿cómo un demonio habla tanta lengua? O sea, ¿cómo ella de golpe así se decía unas citas bíblicas? Ella amaba a Cristo, ella hablaba de Jesucristo y a la misma vez me insultaba con palabras obscenas. No palabras groseras, sino palabras obscenas. Amén. Imagínese, yo que soy pastor, ¿cómo puedo entender ese amor? Hubo uno que llegó a la iglesia un día en una actividad que teníamos preciosa. Preciosa la actividad, ¿se acuerdan, mis hijos? Una actividad que estaba gloriosa, donde invitamos un montón de gente que no conocía a Cristo, gente nuestra, que no era de nuestra iglesia. Y ese hombre vino y había puesto su ya hacía tiempo yo lo tenía en remojo. Yo dije, este me lo van a dejar a mí solito porque su día viene, ya llega. ¿Verdad que sí? Ya había hecho dos o tres por ahí. Y vino y puso su jaque. Y se fue a lucir por ahí por la iglesia. ¿Vale? El hombre llega a su silla y como había llegado una familia que eran muchos, le cogieron su jacket y se lo pusieron en la silla de la mesa del lado. Cuando él llegó, puso a las visitas que estaban sentados en la mesa como trapo. Los quería bofetear, ¿verdad que sí? Los maltrató, los humilló. El Señor se puso de pie y dijo, a mí ni en mi iglesia nadie me trata de esta forma. Me voy. Se levantó y se fue. El hombre vino ahí y pobrecito, cuando yo en el pasillo tenía al hermano Moisés, que ese hombre no, muchacho. Lo tenía ya casi en una esquina. Así, mira, así lo tenía. Sobre la lona. ¡Tra, tra, tra! Y yo llegué, yo le dije, mira, tú eres un charlatán y te me vas a ir de aquí ahora mismo. Y si no te vas, te saco yo mismo. Ahora te vas a ir. Lárgate. Me insultó, me dijo, yo le dije, te vas ahora mismo. Me mandó una carta que me puso como trapo. Me dijo que donde quiera que me encontrara me iba a golpear, me iba a matar, me iba a patear, que tenía no sé cuántas cosas yo. Donde quiera que lo vea, tenga cuidado, le voy a tirar el carro encima, lo voy a matar, le voy a meter un tiro, le voy a hacer aquí. Yo, hombre, no. Y lo terrible de esto es, ¿saben qué? Es que al final lo hacen con un gloria a Dios, con una aleluya, con una cita bíblica. Y luego te dicen, you know. Y yo digo, ¿dónde está el amor de Cristo? 1 Corintios 13:1 que dice, que si yo pudiera hablar todas las lenguas y tuviera todos los dones y entendiese la ciencia, dice que es que soy... metal que resuena y címbalo que retiña. Es decir, ¿sabes qué soy? Nada. Si yo no tengo amor, yo puedo decir que amo a Cristo. Yo puedo decir lo que usted quiera. Yo me puedo citar la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis. Y si no tengo amor, yo soy un perfecto embustero. Yo soy un perfecto impostor del amor de Cristo. Si yo pregunto, ¿se puede entender esto? ¿Cómo se puede entender algo así? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que en la vida no todo el mundo ama igual. ¿Sabía usted eso? Yo no sé si usted es como yo, que toda la vida busqué, me sentí, de que yo daba y daba y daba y que poco recibía. De que yo siempre andaba pendiente a las necesidades de la gente que amaba. Y las mías nadie se preocupaba. Siempre me sentí que amaba más. ¿Verdad que sí, sierva? ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Y usted da. Y las pocas veces que usted cometió el error de cuestionar y reclamar. ¿Qué pasó? Yo no te pedí nada. Ah, pero no agradece. Yo nunca te pedí nada. Yo nunca te exigí nada. Yo nunca te dije nada. Yo, por supuesto que no, porque no me lo tuviste que decir. Yo lo vi porque te amo. No me tuviste que hablar, abrir la boca. Yo vi la necesidad, la suplí porque te amo. No tuviste que decirme que estabas triste. Yo fui donde ti a consolarte porque como te amo, vivo pendiente a tus emociones. ¿Se da cuenta? Y me di cuenta en la vida de que no todo el mundo ama igual. Hay gente que tenemos una capacidad de amar que es superior a otras. Uf, ahora sí nos buscamos problemas. Hay gente que tiene una carencia de amor. Hay gente que no tiene la capacidad de amar al mismo nivel suyo. Y le voy a decir más, la mayoría de la gente tiene un amor limitado. La mayoría de la gente tiene un amor limitado. Y en muchas ocasiones, escuche bien, no siempre, yo le doy gracias a Dios. Porque esa vieja que está ahí, a mí me dio amor, pero a granel. A granel. O sea, se desbordó. Y escuche bien, mi papá pudo haber sido lo que fuera. Un mal esposo. Un mal hijo. Un mal policía. Antier estaba en un sitio, ¿verdad que sí? Y el pastor que estaba allí dice, el único ticket que me dieron a mí me lo dio el papá de Jimmy Siverio que está ahí. Chico, ¿pero por qué hiciste eso? Yo venía de un retiro de jóvenes con el carro lleno de jóvenes. Y le dije, bendito, mira, yo soy pastor. Y yo, ahora con más razón te voy a dar el ticket. Él pudo haber sido lo que fuera. Pero conmigo fue un buen padre. O sea, mi papá me dio amor. Mi papá me mimó. Mi papá me besó. Mi papá me daba lo que no me daba, la mamita. Yo, quizás si usted le pregunta a mis hermanos mayores, no dicen lo mismo. Pero mi hermano menor, Freddy, y yo no me puedo quejar de mi papá. No, de verdad. Mis quejas son de otras cosas, pero no de amor. Pero a veces hay hijos que carecen del amor de los padres. ¿Y por qué yo siento que mi papá nunca me amó? ¿Sabes por qué? Porque tu papá o tu mamá, cuando tú llegaste, ya estaban rotos. Estaban quebrados. Y la vida los quebró. Y la vida les quebró la pierna. O les quebró un brazo. Y cuando tú llegaste, mira, ya estaban así. ¿Te das cuenta? Y el problema es que tú necesitabas que te amaran con los dos pies. Pero ellos no lo tenían. Ya llegaron quebrados. No los quebraste tú. Se quebraron solos. Se quebraron antes de que tú llegaras. Y a veces nos pasa a nosotros que nos encontramos la mayoría del tiempo con gente que tiene amor de copa. Amor de copa. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras y nosotros vamos al primer libro de Samuel y vemos en el capítulo 17, por ahí 18 y 19, que comienza a hablar de la historia del llamado de David. Cuando David comenzó, lo primero que hace es que cuando David lo llaman, David va con todo un espíritu jubiloso. David era un hombre que tenía un amor grande. Amor de jarra. O sea, usted sabe lo que estoy hablando. Amor de jarra. Gente que se desborda cuando ama. Gente que no sabe lo que es límites cuando ama. Yo no sé lo que es un límite. Si yo lo amo a usted, yo lo amo. No, es que tú sabes, yo no me gusta que la gente se me pegue mucho. Yo siempre guardo una reserva. Yo no sé lo que es eso. Aleluya. Cuando usted tiene amor de copa, usted tiene reservas. Cuando usted tiene amor de copa, usted sabe lo que son límites. Pero cuando usted tiene amor de jarra, usted no sabe lo que son límites. Usted no sabe lo que es darse de poquitos. Usted sabe lo que es amar y punto. Cuando usted, escuche bien, cuando usted tiene un amor de jarra, usted no guarda su corazón. Usted lo entrega. usted se da totalmente con una pasión que termina consumiéndolo. Usted no puede entender el amor de muchos que tienen amor de copa, porque usted dice, ¿cómo pueden amar así? Pero ¿cómo pueden decir, sí, pero yo te amo? Pero si es que yo me lo dice, pero yo no lo veo. O sea, yo no veo que haces lo que yo hago. O sea, yo no veo que imitas lo que yo hago. Yo no veo que estás dándome lo mismo que te estoy dando. O sea, me lo dice, yo te amo. Yo te amo. Pero no es lo mismo. Y de alguna forma siempre se siente uno vacío. Vacío. Porque no me siento satisfecho. No me estás amando a la capacidad que yo espero. Hello. David era un hombre que amaba con jarras. Cuando vino el rey Saúl y le dice, lo mira y le dice, no, es que tú no vas a poder contra el gigante. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene amor de copa siempre ve todo limitado, siempre ve todo negativo. Y aquellas palabras, cuando le digo, es que tú no vas a poder, aquellas palabras tienen un poder inmenso en la gente. La gente que tiene amor de copa daña mucho a veces, si no se dan cuenta. Marcan la gente con su incapacidad de amar al nivel que espera el que tiene amor de jarra, te marcan. Y en muchas ocasiones usted está ahí como David, no, yo sí voy a poder, disculpa. El rey le dice, pues ¿sabes qué? No creo que vayas a poder, pero hazlo de esta forma. Y él en obediencia lo hace. Pero el que es amor, el que ama, el que tiene amor de jarra es sincero en sus palabras. Y a veces nosotros por nuestra sinceridad se nos tilda y se nos pone un título. Y la mitad de la gente que amamos se nos van con los hipócritas que le dicen, ay, pero qué linda tú eres. Y luego nosotros un día vinieron y nosotros escuchamos cómo se iban a hablar de ellos. Y nosotros, pero mira qué increíble. Si supieran el hipócrita que están... ¿Cierto o falso? Porque uno sabe que no son sinceros. Y nosotros, porque por nuestra sinceridad, David le dijo, no, Señor, discúlpame, sí, yo lo puedo hacer, yo sí lo puedo hacer, yo sí puedo matar ese gigante, yo sí puedo matar ese filisteo, pero yo no puedo con esta armadura. Con la armadura esta yo no puedo, pero yo sí tengo capacidades para hacerlo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Lo voy a hacer porque yo amo a Jehová. Porque yo amo a mi Dios. Y el celo de Dios está en mí. Y con la ayuda del Señor yo voy a vencer. Y cuando vino el gigante que tenía ¿qué? Amor de copa también. Lo mira, porque eso es lo que pasa. Cuando la gente tiene amor de copa, lo primero que hace es que te mira de arriba hacia abajo. Por encima del hombro. Menospreció a aquel muchacho. Se ofendió. No pudieron mandarme a mí un hombre para pelear conmigo, que me tienen que mandar este niño. Y aquel niño que tenía amor de jarra le dice, yo te voy a decir una cosa, porque cuando usted tiene amor de jarra, usted cree en Dios, usted lo obedece a Dios, usted lo mueve a Dios. Le dice, yo te quiero decir algo. Tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y yo te venceré. Yo te venceré. Y ahí nosotros comenzamos a ver una historia que se desarrolla. Donde el que tiene amor de jarra nunca, nunca cumple su palabra. Porque el que tiene amor de jarra no tiene esa capacidad de amor suficiente para mantenerse en lo que dijo y en lo que prometió. De copa. Gracias, pues si usted lo sabe, no se preocupe. Están pendientes. El que tiene amor de copa no tiene esa capacidad. Saúl le prometió que el que venciera al filisteo le iba a dar ¿qué? Su hija. ¿Cierto? ¿Y la mitad de qué? De todas las posesiones. Mas sin embargo, escuche bien, cuando viene David y todo se cumple y comienza a pasar todo aquello, termina diciéndole: ¿sabes qué? Te voy a dar a mi hija, pero quiero que vayas y me entregues ¿qué? 100 ¿qué? Prepucios. Pupusas no, mijo, prepucios. 100 pupusas. 100 prepucios. Escuche bien. Bueno, si yo no le voy a decir lo que es un prepucio ahora, búsquelo ahí en el diccionario, porque no me voy a meter en esa conversación. 100 prepucios. ¿Sabe por qué? Porque aquel hombre carecía de amor. Él hizo un pacto, pero no estaba dispuesto a cumplir con aquel pacto. El que carece de amor, los pactos son como nada. Las promesas son como nada. ¿Y sabes cuál es el problema? Que aquel hombre no estaba dispuesto a cumplir con su pacto. En ningún momento él quería cumplir con lo que prometió. No, ese no era su deseo, ese no, nunca fue su intención. Él dijo: yo sé que los filisteos se van a encargar de él. Y cuando le pidió los prepucios, lo que dijo fue, porque, ¿sabes lo que pasa? Escuche bien. El que tiene amor de copa nunca ejecuta, siempre busca que otro lo haga por él. El que tiene amor de copa te entrega en las manos de otro para luego decir: Dios mío, ¿qué hicieron? Tan bueno que era y lo mataron. Arepa, repítete eso. Lo mataron porque nunca pone la mano. Pero ¿sabe lo que quería él? Él dijo: yo no le voy a dar a mi hija nada. Él no le iba a entregar a su hija. La voluntad de aquel hombre no era nunca entregarle ninguna de sus hijas. Él estaba muy seguro que cuando él fuera a buscar los prepucios iba a terminar muerto. Y como no pasó así, comienza una historia que ya nosotros conocemos. Pero aquel hombre en ningún momento, y en la vida nosotros nos encontramos con tanta gente con amor de qué, de copa. ¿Y usted sabe cuál es el problema, amado? Ven acá, mis hijos. Está bien, papi. ¿Me permite tu novio? Un segundito. Párate acá, mijo. Ven acá. Párense ahí. ¿Y el tequila? No. ¿Sabe cuál es el problema? Que son pocos con amor de jarra y son muchos con amor de copa. Porque la Biblia dice que en el mundo, dice, el amor de muchos se enfriará por la maldad de la gente. La maldad hará que el amor se enfríe. La gente se cansa de tanto abuso, de tanta maldad. Cada vez que yo escucho por ahí que uno se metió por ahí y mató 15, 20 en un restaurante, yo digo, la gente dice, se endemonió. No se endemonió. No le den tanta pleitesía al diablo. Si bien no podemos glorificar el nombre del Señor cuando algo así pasa, tampoco podemos decir nosotros se endemonió, porque es muy fácil se endemonió. Si se endemonió, no tiene la culpa él. Hello. La culpa es del diablo entonces, no es de la persona que lo hizo. ¿Cierto o falso? ¿Saben lo que pasa? Que la gente está hastiada del abuso. La gente está cansada del abuso, del desamor, de que los usen. Y llega un día en que ya no aguantan más. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la mayoría del tiempo andan con así, con una copa. Entonces, cuando usted tiene amor de jarra, usted se pasa llenando copas. Se llenó, ¿cierto? Se llenó. Mire. Se llenó. Oh. ojos están llenos, rebosando. El problema es que yo tengo amor de jarra, pero de tanto llenar copa yo me siento vacío. Y escuche bien, ahí donde viene el enemigo y dice: ¿y tú qué? Tanto que das, vives para otros. ¿Y tú qué tienes? ¿Por qué no vas y buscas para ti también? ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que cuando nosotros no sabemos el misterio y la realidad y la revelación de la palabra de Dios respecto a esto, nosotros comenzamos a buscar nuestro amor en copas. Por eso hay mujeres que son buenas, tienen amor de jarra, y dieron, y un día se sienten vacías. El diablo las engaña. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que yo necesito que me llenen. Y ahí es donde empiezo a buscar en un hombre amor de copa. Pero no me llenó. No me siento llena, no me siento satisfecho, y voy para el otro. Y todavía me siento vacío. Amén. Y voy para el otro hombre. Y no me siento todavía. Bueno, va a haber una mujer. Hello. Se rieron, pero no da risa. Esto es triste. Y yo me puedo pasar toda la vida buscando. Y lo que yo no me doy cuenta es que yo fui llamado para llenar copa. Yo fui llamado para llenar copa. Yo fui llamado para saciar aquello que tienen amor de copa. Yo fui llamado, yo tuve un privilegio. Dios me hizo jarra. Y no importa, escucha, ¿sabe cuál es lo terrible de esto? ¿Sabe cuál es lo terrible de esto? Es que hay personas que están ahí y nosotros estamos reclamándole. Ahora mire cómo se complica esta cosa. Y estamos sintiéndonos vacíos. Vacío porque yo lo he dado todo. Yo quiero recibir algo. Y esa persona está ofreciéndote. Escuche bien. ¿De qué estás hablando? Suéltalo, hijo. Quédate con él, amor. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Si yo te estoy dando todo lo que tengo. Te di todo, no tengo más. ¿Qué más quieres? Ya no tengo nada. Ya no tengo más que darte. Te lo he dado todo, todo, todo. Sí, pero es que no es suficiente. Y ahí estamos nosotros reclamándole a los vasos de copa, a los de amor de copa, que nos llenen. ¿Y sabe cuál es el problema? Que los dañamos también nosotros. Porque ellos nos están dando todo lo que su capacidad les permite. Amar. Pero nuestro amor es a otro nivel. Por eso nos sentimos insatisfechos todo el tiempo. Y a veces ese esposo, esa esposa te está dando todo lo que tiene, pero no te llena. A veces ese padre te está dando todo el amor que tiene. A veces ese hijo te está dando todo el amor que tiene, pero no te llena. Y tú pides más, y tú quieres más, y es que no siento que me amas, es que tú no me dedicas tiempo, es que tú no esto, tú no aquello. Pero si ya no tengo más que darte. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque lo que no nos damos cuenta es que nosotros fuimos llamados para llenarlos a ellos. No deje que el enemigo te engañe. Alguien que me trabaje con eso, hijo. Eso, hay un teléfono, hay algo que está, apáguenlo. Gracias. ¿Vio? Escuche bien, iglesia, que el enemigo no te engañe. Si tú eres una de esas personas, usted sabe de lo que estoy hablando, que su nivel de amor está es superior a otro. Mucho cuidado, porque Dios no te llamó para llenarte de copas. Ellos se llenan de ti. Pero si tú cometes el error de siempre andar buscando copas para llenarte, siempre vas a estar medio vacío. Porque no hay copa que pueda llenar tus necesidades. Y vas a terminar menospreciando las copas que en muchas ocasiones también son para bendecirte. A su nivel, a su medida, conforme a su vivencia, conforme a lo que ellos pueden, porque conforme a su nivel ellos te están dando todo lo que tienen. No te olvides que cuando tú fuiste llamado a ser jarra, usted tiene que aprender que las jarras no se llenan de copas. Las jarras tienen que entender y aceptar: Señor, sí me llamaste a amar más, sí me permitiste un corazón mucho más grande que mucha gente. Y yo tengo que entender que si tú me llamaste, yo necesito una fuente mayor para que me llene a mí. A la jarra solamente las llena Dios. Las jarras fueron llamadas para llenarse de forma milagrosa. Las jarras tienen que depender de Dios, porque el tamaño tuyo solamente lo satisface Dios. Pero tenemos que entender que tanto el que tiene una copa como el que tiene una jarra necesita de la fuente inagotable, que es Jesucristo. Yo no sé si has entendido el mensaje o la ilustración, pero entiende algo. Si tú eres uno de esos que te pasa siempre insatisfecho, créame lo que yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé de lo que estoy hablando. Porque nunca he sabido medir el amor. No puedo. Yo lo doy. Porque nunca me guardo de nadie. Mi corazón está desnudo. ¿Verdad que sí? Porque soy de los que, escuche bien, usted me apuñala, sangro, lloro, digo, no te voy a dar una oportunidad nunca más para que me hagas esto. Y a los 10 segundos te estoy abrazando y te estoy besando. Y a los 20 usted me dio otra puñalada. Y a veces nosotros nos golpeamos nosotros mismos porque decimos, pero ¿por qué no puedo? Y a veces usted le hace una bobería a alguien que tiene amor de copa y te deja hablar por un año. Te deja de hablar por un año. Entiende que no todos tienen la misma capacidad. Pero no importando si eres de copa o eres de jarra. Ahí lo prendí otra vez. El amor viene del mismo sitio. Dios es amor. Y todo el que ama es nacido de Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. ¿Te das cuenta, iglesia? Seamos cuidadosos, porque el mundo no sabe lo que hoy usted sabe. Y el mundo te va a juzgar por tu tamaño. Ellos no saben que tú estás quebrado, que estás roto, que estás dañado. Eso lo entendemos nosotros. Eso lo entiendo yo, que puedo decirle, no te preocupes, no importa. Yo sé que muchas veces no logras satisfacer mis necesidades de amor. Yo sé que muchas veces me quedo vacío. Yo sé que muchas veces ni siquiera puedes apreciar lo que yo te doy. Pero ¿sabes qué? Quiero que sepas que aunque cojeando, yo te amo. Que aunque nunca me puedas dar lo que te estoy dando, yo te amo. Que aunque jamás puedas entender mi amor por ti, yo te amo. Y aunque no llenes mi jarra, gracias por la copa que me estás brindando. Yo fui llamado por Dios para llenarte a ti. Sí, quiero que me ames. Sí, quiero que a tu nivel me entregues lo que puedes. Pero hoy yo acepto que quien me llena a mí y quien satisface mis necesidades no es tu copa, sino la copa de arriba. Amén.